En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
You heard my voice. I came out of the woods by choice.
Cuando el temporal arrasó la ciudad, las pantallas de nuestros televisores mostraron una inmensa desesperación humana. El desastre se vio aumentado por la gran incompetencia de las agencias supuestamente encargadas de afrontar las secuelas y por el distanciamiento de los políticos del más alto nivel. El resto de la nación miraba con una mezcla de horror, pena y preocupación. La nefasta respuesta oficial tuvo un impacto doble. Una inesperada generosidad por parte de la población y un cambio en la percepción de la responsabilidad del gobierno. Hasta entonces, el liderazgo de la nación se las había arreglado con su filosofía individualista, pero la catástrofe suscitó serias dudas sobre esta mentalidad. He comenzado el programa de hoy con una situación que a todos nos suena tristemente cercana, pero no hablaba de la Dana ni de Valencia, ni de la incompetencia de los estamentos políticos en la gestión de esta catástrofe, ni tampoco del consuelo que, en medio de la desgracia, miles y miles y miles de personas han tratado de aportar con su ayuda, trabajo y esfuerzo. De todo esto ya se lleva hablando semanas con más o menos tacto en radios, televisiones, periódicos y redes sociales. Yo hablaba del huracán Katrina y he citado a Franz de Waal, que en su libro La edad de la empatía se refiere a aquel acontecimiento de 2005 en Estados Unidos. El científico trata en su libro de responder desde la ciencia algunas preguntas esenciales para entender el mundo que nos rodea. Por ejemplo, ¿en nuestra naturaleza pesa más el egoísmo, el sálvese quien pueda, o la empatía, el altruismo, el ayudar a quien lo necesita? El autor concluye que ambas cosas cohabitan en nuestra esencia. Lo hemos visto estos días. Personas anónimas, trabajadores, militares, policías, bomberos, dando lo mejor que tienen por ayudar a otros, y algunos responsables políticos más centrados en echar las culpas al contrario, con el único fin de salvar su asiento, su confortable e individual posición. Pero más allá de las actitudes de personas concretas, quizás lo relevante a medio plazo es decidir qué peso vamos a darle en esta ecuación a nuestra capacidad de conectar con los otros, de empatizar, de comprenderlos, y hasta qué punto vamos a exigir a quienes organizan y deciden parte de nuestra vida en sociedad que la empatía, la responsabilidad y preocupación por los demás gane la batalla en nuestra naturaleza frente al egoísmo. Egunon, buenos días, os doy la bienvenida una semana más a Café con Patas. Asier Jano en el equipo técnico, Diana Rodríguez a la producción y quien nos habla, Jon Arraibí a la dirección. Os invitamos a acompañarnos durante la próxima hora de radio. Entre las muchas imágenes de las últimas semanas que se nos quedarán grabadas en la memoria, seguro que hay unas cuantas en las que aparecen perros. Perros perdidos a veces, abandonados, también historias felices de perros rescatados del lodo y acogidos por familias, pero también hemos visto muchos perros ayudando, utilizando su prodigioso olfato para encontrar a personas atrapadas. Perros junto a sus guías trabajando sin descanso, no dejando ni un centímetro de escombro, de barro o cauce sin examinar. Son muchas las unidades caninas especializadas en la localización de personas que se han desplazado desde distintos puntos del país a la Comunidad Valenciana para ayudar, y hoy queremos conocer su labor, cómo han vivido un desastre de estas dimensiones y cómo ha sido su infatigable trabajo junto a sus perros. Y para ello vamos a empezar charlando con un invitado que estuvo con nosotros hace unas semanas. Josu Iturrigui es jefe de operaciones de la Unidad Canina de la Ertzaintza y lo tengo ya al otro lado del teléfono para contarnos un poco cómo han sido estos días, estas últimas semanas. Agradecemos enormemente que haya atendido nuestra llamada. Egunon, Josu, buenos días. Bueno, hablaba contigo fuera de micrófono hace unos instantes y me decías que ahora mismo estás en Euskadi, ¿no?
Sí, estamos en Euskadi y estamos preparando de nuevo para volver a Valencia el domingo por la tarde.
¿Cuándo os desplazasteis y cuánto tiempo habéis estado allí?
Bien, fuimos en dos tandas y con un máximo de 72 horas por cada relevo. En el primer relevo fuimos 6 personas con 3 perros y tratamos de delimitar el tiempo de trabajo a esas 72 horas efectivas, dado que, bueno, pues es realmente duro moverse en ese tipo de escenarios.
Claro, yo me imagino que algo como lo que ha ocurrido, ¿no? Supongo que no tendrá mucha comparación con otras situaciones de emergencia en las que hayas podido participar. Yo no sé qué situación o qué paisaje os encontrasteis al llegar allí.
Bueno, pues sí, tienes razón. La verdad que jamás hemos trabajado en un escenario de ese tipo. Y una vez que llegas allí, la devastación es total. Y realmente planificarte un trabajo allí es bastante complicado, dado que las dimensiones en las que hay que realizar búsquedas son enormes. Entonces, pues bueno, cuesta bastante situarte y tratar de centrarte, porque bueno, los perros van a realizar su trabajo, pero lo que nos cuesta es a nosotros quizás amoldarnos a esas circunstancias.
Muchas zonas, muchos pueblos, me imagino, extensiones grandes, situaciones complicadas, igual para incluso moverse de un sitio a otro. Quizás lo más importante es ver cómo optimizar, ¿no? Esas 72 horas de trabajo de turno. Me imagino que eso es primordial, ¿no?
Sí, esencial, porque al final los perros sufren un desgaste físico, bueno, y los guías también sufrimos un desgaste físico que hay que modular y hay que ir, pues bueno, reservando las fuerzas a lo largo del día, sí.
Decías que fueron 3 perros, ¿no?, por turno.
En este caso son perros multidisciplinares. Buscan tanto vivos como muertos y también evidencias biológicas. En exclusiva, pastor belga Malinois. Son los perros que utilizamos en exclusiva, digo, esta raza para rescate, para el área de rescate de la unidad canina.
¿Cómo se entrena un perro para localizar a una persona que pueda estar atrapada?
Bien, al final jugamos a favor distinto. Los perros lo que hacemos es potenciar los instintos del animal para que, en forma de juego, consiga localizar los olores que nosotros les enseñamos. Realmente es condicionarles, es un condicionamiento para que una vez que detecten cierto olor, se lleven su premio. Al final orientamos la búsqueda al juego.
El que el perro localice a una persona sabe qué es lo que le iba a llevar a ese premio, ¿no? A ese juego, a ese juguete, a ese ratito de juego, ¿no?
Efectivamente, ese es el mecanismo y la verdad que se consiguen resultados muy óptimos.
Yo no sé, Josué, si una unidad canina puede prepararse para tantas variaciones o dificultades, ¿no?, de una situación como esta. Habrá zonas de escombro, zonas de lodo, de puro agua, de barro. También habrá sido algo complicado, ¿no?
Exacto, la dificultad allí en algunas situaciones es máxima y cuando nos asignan un área de búsqueda hay que planificar perfectamente o por lo menos hay que realizamos un pequeño briefing para ver cómo realmente vamos a realizar la búsqueda en esa zona. Y es cierto que en zonas complejas con lodo, en el interior de pabellones industriales, pues hay que planificarlo bien porque realmente hay un riesgo cierto.
En el caso de la unidad canina de la Ertzaintza, ¿trabajasteis en una zona específica o al final ahí había tanto que abarcar y como decíamos, situaciones tan variadas que hubo un poco de todo, ¿no? Centros urbanos, cauces, etcétera.
Realmente nos movimos por diversas zonas. No trabajamos tanto en zonas urbanas como sí en barrancos, en diferentes barrancos y en zonas rurales, que, bueno, insisto, que eran muy, muy extensas.
Una de las únicas, quizás, cosas positivas de todo esto a veces es observar, ¿no?, como tanto profesionales, policías, bomberos, pero también voluntarios, se vuelcan, ¿no?, en ayudar a un pueblo que está en unas dificultades muy serias. Tiene que ser un arreón de energía, ¿no?, de motivación, incluso para el cansancio, el recibir muestras de afecto. La gente con la que contactaríais, con los perros y con vosotros, se mostrarían agradecidos, ¿no? Y eso al final entiendo que también es un chute, ¿no?, de motivación para seguir trabajando.
Pues sí, la verdad es que de la gente del pueblo valenciano, la verdad que solo hemos recibido felicitaciones, en todo momento nos animaban y nos empujaban un poquito en nuestro trabajo, ¿no? La verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento para la gente valenciana, la verdad.
Sois un binomio, ¿no? Las unidades caninas, este equipo sincronizadísimo de perro más agente humano. Pero quería preguntarte cómo afronta, pues, un agente, en este caso, ¿no?, la parte humana de la ecuación, un acontecimiento así. No sé qué tipo de reflexiones o estás tan centrado, ¿no?, en una situación así, en la parte de trabajo, que no da mucho tiempo a eso. ¿Cómo gestionar eso?
Bien, realmente mientras estás trabajando, pues te centras en la búsqueda, en el trabajo, y bueno, realmente tratas de poner en práctica lo entrenado y lo aprendido. Es realmente luego por la noche cuando quizás pues empiezas a valorar las circunstancias, que estás lejos de tu casa, las necesidades de esta gente, ¿no?, que ha sufrido esta desgracia, y cuando cuesta un poquito más. Pero bueno, insisto que a la hora de trabajar te centras en el trabajo y tratas de hacerlo lo mejor posible.
Una labor increíble y bueno, una muestra más de que al final los perros, ¿no?, en colaboración en este caso con la Ertzaintza, pueden aportar muchísimo, como muchas otras unidades caninas que decía yo al principio, que se han desplazado, también de asociaciones, de voluntarios, de equipos de búsqueda, rescate.
Me gustaría enviar también un saludo a las diferentes unidades caninas con las que hemos trabajado codo con codo en Valencia, con las que vamos a volver a trabajar, como Policía Foral Navarra, Mossos de Escuadra, la Unidad Militar de Emergencia, bueno, infinidad más de grupos que entre nosotros encima, bueno, además, lógicamente, nos apoyamos.
Me decías, Josu, que este próximo domingo, sin ir más lejos, la Ertzaintza vuelve a estar presente allí, ¿no?, con la unidad canina.
Exacto, vamos a ir cinco guías y tres perros.
Pues que vaya todo bien, insisto, ¿no?, en ese agradecimiento a todos, profesionales, voluntarios, unidades policiales, unidades caninas y de otro tipo, que estáis allí trabajando y bueno, dando lo mejor de vosotros mismos. Es que ricasco y un fuerte abrazo.
Es que ricasco.
Agur.
Café con patas, con Jonander Arrairi.
Queremos seguir profundizando en el trabajo de las unidades caninas en esta zona, en esta catástrofe que nos ha asolado a todos. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Cortés Camacho. Él es oficial de la sección operativa de Madrid de unidades caninas, a quien ya saludo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, te quería preguntar, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la zona o lleváis como unidad canina? No sé cómo estáis organizando un poco el trabajo a través de distintos turnos o lleváis ya un tiempo allí.
Llevamos desde el sábado día 2, que se nos activó el día previo, y salimos de inmediato y empezamos a trabajar el mismo día que llegamos.
¿Qué situación os encontrasteis a nivel profesional? ¿Habéis encontrado alguna situación parecida, ¿no?, en cuanto a exigencia, en cuanto a reto? Me imagino que es muy difícil, ¿no?, el encontrarse una situación así.
No, sin duda es para nosotros un reto y no nos hemos enfrentado a ninguna situación como esta, vamos. Ha sido, como te digo, un reto para todos y estamos tratando de llevarlo lo mejor posible desde el primer día.
Cuando uno llega a este destino, ¿cómo se organiza el trabajo? Porque entiendo que habrá zonas muy amplias, distintas poblaciones urbanas, más rurales, y será clave, ¿no?, el establecer una manera de aprovechar, ¿no?, ese trabajo y ese entrenamiento junto a los perros.
Bueno, a nosotros se nos ha asignado una zona concreta entre una serie de pueblos como Benetúser, Alfafar, Masanasa, Sedaví y La Torre. Y dentro de esa zona, pues el equipo que hemos venido, que somos cinco funcionarios con sus cinco canes, y estamos a requerimiento de nuestros jefes y de cualquiera que nos requiera en lo que es la zona, en un punto concreto para revisar ya sea zonas de huerta, bajos de edificios que todavía se encontraban inundados o semi-inundados. Y el trabajo nuestro, pues como es nuestra especialidad de búsqueda, localización y recuperación de restos humanos y restos biológicos, a ayudar a las víctimas y tratar de localizar a los desaparecidos.
Quizás el agradecimiento, ¿no?, de las personas que están allí pasándolo o lo están pasando tan mal, es una especie de, no lo sé, de chute, ¿no?, de energía para seguir concentrado en el trabajo. Me imagino que eso también, aunque haya que ser muy metódico, eso también, esa parte emocional y de motivación, tiene que ser importante, ¿no?
Sí, la verdad que ya los días van empezando un poco en el trabajo, pero si el perro se renueva cada día y sale con fuerza renovada, nosotros no podemos ser menos que acompañarle. Y la verdad es que sí, que ha habido una serie de momentos emotivos con la gente que tiene una fortaleza tremenda para ver cómo estaba la zona y que han perdido todo. Y te acercabas a ellos y simplemente con una palabra o con un gesto de ánimo y tal, pues la verdad es que ha sido emocionante. Y
¿cuánto tiempo lleva entrenar a un perro en búsqueda de desaparecidos o de personas que hayan podido, incluso en el peor de los casos, ¿no?, fallecer? ¿Cuánto tiempo más o menos estimas, ¿no?, que lleva un entrenamiento tan específico?
Bueno, lo que es el adiestramiento y lo que es el entrenamiento dura toda la vida del perro. Durante toda su vida hay que irle entrenando para las diferentes zonas donde lo llevamos a buscar. Pero bueno, depende mucho del individuo, del perro, pero puedes tenerlo más o menos preparado pues en un periodo de meses a un año, más o menos puede ya estar empezando a funcionar y con ese trabajo diario pues va adquiriendo experiencia, se va soltando y ya puede ir empezando a trabajar.
¿Qué tipo de perros habitualmente hacen estas labores? Nos hablaba el anterior invitado de que ellos, por ejemplo, están trabajando allí en la zona con pastores belga malinois, ¿no?, perros enérgicos, etcétera. ¿Es algo común o bueno, pueden ser perros muy, muy diversos?
Sí, es un buen perro de aplicación policial. Aparte de, como siempre, hemos tenido los pastores alemanes, y en lo que es el grupo nuestro, pues tenemos un poco de todo. Tenemos un pastor belga malinois, dos pastores alemanes, un pastor holandés y un labrador. Uh-huh. Que luego, aunque no sea una raza tal, pero te fijas en el individuo. Y si el individuo cumple con los requisitos que se le exige para poder trabajar en la especialidad, pues para adelante.
No sé cómo describirías tu relación en concreto con los perros de vuestra unidad canina.
Bueno, pues va mucho más allá de lo laboral, porque muchos se lo llevan a casa y traspasa pues un poco el tema laboral al tema, hace prácticamente familiar también con él. Le viene muy bien porque empatiza mucho con él y hace un vínculo ahí que es muy bueno para la hora de trabajar. Ya simplemente con una mirada ya sabes lo que te está pidiendo o lo que tú le pides al perro.
Sí, digamos que ambos, ¿no?, en dos direcciones, del perro hacia la persona y de la persona hacia el perro, se establece una comunicación mucho más fina, ¿no? Además, entender si el perro está al 100%, se está cansando, está centrado, no está centrado en la labor, es muy relevante, ¿no?, para vamos a decir, aprovechar al máximo al binomio, ¿no?, o a la pareja.
Exacto, y estos días que el tema del lodo, que es lo que más nos ha complicado en la búsqueda y todo lo que ha arrastrado la riada, vas tú viendo cómo va el animal.
Toda esa dificultad a nivel de terreno, de zonas de escombros, coches, que hemos visto desgraciadamente, ¿no?, a través de muchas personas, a través de la televisión, lodos, cauces de ríos, orillas, eso también es una dificultad, ¿no?, a la hora de que, por ejemplo, un perro de localización de personas haga su trabajo, porque todo eso dificulta también, ¿no? Es muy difícil, no sé si en los entrenamientos, replicar situaciones tan complicadas.
Tratamos de reproducirlo en lo que son nuestras prácticas diarias, pero como la realidad que nos hemos encontrado es bastante complicado. El tema del lodo dificulta mucho la salida de olor, pero ya te digo que intentamos ir leyendo nuestro perro y en cualquier gesto que nos hace, que nos puede hacer pensar que hay algo, pues lo miramos bien entre todos los compañeros, con diferentes perros, vamos metiendo diferentes perros para... Ellos van descartando todo el tiempo olores, esa cantidad de olores que hay, y discriminan, como te digo, y van tratando de seleccionar el olor que se le ha enseñado.
Claro, es que para que nuestros oyentes lo entiendan, el olfato del perro es una potencia inmensa. En un sitio tan estimulante en cuanto a olores, como puede ser en los lugares en los que estáis trabajando, la labor del perro es, vamos a decir, eliminar de su atención decenas, cientos quizás de olores que le están llegando y centrarse únicamente en los que tiene que localizar, ¿no? Es una labor que yo no sé si hay máquina, ¿no?, actualmente, que pueda hacer ese trabajo que están haciendo los perros.
Discriminar toda esa serie de olores que hay en el ambiente, incluso, claro, animales muertos que van descartando.
Me imagino que habéis coincidido en las zonas en las que estáis desarrollando vuestro trabajo con un montón de equipos, ¿no?, y de unidades caninas de otros cuerpos de seguridad, de asociaciones de rescate de voluntarios, etcétera. Colaboración máxima y apoyo máximo, ¿no?, de unos a otros.
Sí, exacto. Cada uno hemos tenido nuestro ámbito de actuación, pero ha habido muchos días que hemos hecho labores conjuntas y, por supuesto, colaboración máxima con tanto compañeros de otras unidades caninas como ejército, voluntarios también, que la verdad es que la labor del voluntariado ha sido excepcional, excepcional con todo, con las personas damnificadas, incluso con nosotros ofreciéndote comida y agua cuando nos hemos encontrado por los caminos. Y
quizás es lo único positivo, ¿no?, de toda esta historia, ver que a veces la naturaleza humana pues pone el hombro y está ahí para ayudar, ¿no?, en cualquier circunstancia, y quizás lo único positivo que se puede sacar de algo así. Manuel, por último, quería preguntarte, no sé si, me imagino que tendrás muchas imágenes, ¿no?, situaciones que se te quedan grabadas, que te marcan, que te llegan.
Sí, entre todo lo que hemos visto estos días, la verdad es que me quedo con una foto de una tarde, de una chica que nos requirieron unos compañeros de bomberos de Benalmádena, si no recuerdo, que estaban en una revisión de los bajos de un garaje. Y era la actitud de esa chica de agradecimiento y de jugar un rato luego, cuando ya había el perro hecho su trabajo, con él, interactuar con él, y la cara de sonrisa y de viendo toda la tragedia que tenía alrededor, era impresionante verlos a ella y a la familia, habiendo perdido bastante.
Que ahí los perros también, aparte de esa labor profesional, tienen una capacidad muy grande, ¿no?, de llegar, de cambiar estados de ánimo de las personas, ¿no? Entonces, sí. Pues perros que sí, que trabajan muy duro, muy profesionales, muy bien entrenados, pero luego al final esa faceta social y de dar afecto a todo aquel que se quiera acercar a ellos, es algo reconfortante, ¿no? Probablemente ponen ahí también su granito de arena, ¿no?, para echar una mano y para hacer sentir mejor a quien lo está pasando tan mal.
Aparte de del gran trabajo que hacen, tienen esa faceta, como dices, que es muy entrañable con la gente y la gente responde muy bien, son muy agradecidos.
¿Qué planificación tenéis? ¿Vais a estar mucho más tiempo allí trabajando con los perros? ¿Os iréis turnando, periodos de descanso y volver?
En principio hemos venido pues sin fecha de vuelta, hasta que por lo menos aparezcan todos los desaparecidos. Estamos a las órdenes de nuestro jefe y bueno, la labor pues sería dosificar un poco los perros dentro del día a día. Con los 5 perros que tenemos y zonas que tenemos que buscar a lo largo del día, los vamos dosificando, tanto ellos como nosotros. Como digo, va pesando los kilómetros, pero al final hay que ir dosificándose y cubrir todo el trabajo que tenemos que hacer entre nosotros.
Pues Manuel Cortés, oficial de la sección operativa de la Unidad Canina de Madrid, de la Policía Nacional, muchísimas gracias por atendernos, enviarte un fuerte abrazo y también, por supuesto, en nombre de cualquiera que esté escuchando este programa, un agradecimiento, ¿no?, por esa labor que estáis desarrollando todos los ámbitos, unidades caninas, policiales, ejército, voluntarios. Por supuesto, nosotros que hacemos un programa especializado en el mundo de los perros, pues ponemos el foco, ¿no?, en el trabajo de las unidades caninas, pero creo que es extensible esta parte, ¿no?, de apoyar el hombro y de dar lo mejor de nosotros mismos. Un agradecimiento muy grande y enviaros un fuerte abrazo.
Pues nada, un abrazo fuerte y muchas gracias por vuestro apoyo también a todos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, saludos.